Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
El impacto de la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 15 dice el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Vamos a orar. Señor, nosotros acudimos ahora delante de tu augusta presencia, queremos rogarte la asistencia de tu Santo Espíritu para que Él nos ilumine el entendimiento a fin de que tu palabra la podamos entender, la podamos asimilar y sobre todo la podamos poner en práctica, poner por obra, Señor. Dásnos las enseñanzas prácticas para nuestra vida de piedad personal, nuestra comunión contigo y relación con los demás. Prospéranos en ello y bendícenos. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué era la crucifixión? Un autor dice, la crucifixión es un método utilizado desde antiguo de tortura y de ejecución, con el que se pretendía, aparte de la ejecución o escarnecimiento del implicado, el terror psicológico de las masas, ya que el individuo sometido a este tormento era exhibido ante el pueblo para que nadie desafiara la autoridad y mantener la población bajo control. La crucifixión combinaba la imposibilidad de respirar, de moverse y un extremo dolor durante todo el proceso. La víctima podía llegar a sobrevivir durante días hasta morir exhausto y deshidratado. No hay ninguna postura cómoda en la cruz en la que estés libre de dolor. Si intentas izarte y respirar, estás fatigando los músculos y la postura es realmente molesta. Cuando te dejas caer para descansar los músculos, el dolor en las manos y los pies es insoportable, ya que los clavos están presionando los nervios. A esto hay que añadir la dificultad para respirar y el constante roce de la espalda lacerada con la áspera madera de la cruz. Si le añadimos los traumatismos internos que puede tener con los daños en el corazón, la exposición al sol y la deshidratación, tenemos una de las muertes más duras, crueles y dolorosas. Fue en ese final donde nuestro Señor expiró, como dice aquí Marco. En ese infernal suplicio fue donde Cristo, dando gran voz, expiró, nos asegura Marco. Ahora, ¿cuál fue el impacto que provocó la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Primero que nada, en el templo de Jerusalén. Dice Marcos, verso 38, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué era ese velo que se rasgó en dos, de arriba abajo? ¿En qué consistía ese velo? Según Éxodo capítulo 26, 31 al 35, este velo se empleaba para separar el lugar santo del lugar santísimo, como lo expresa el versículo 33 de Éxodo capítulo 26. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo, según vemos en este pasaje, era de color azul, púrpura y escarlata. Tenía también este velo dibujada figuras de querubines. Querubines que representaban a aquellos ángeles que rodean el trono de Dios. Tenía como propósito ocultar la presencia de Dios que se hallaba en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote entraba allí para ofrecer sacrificios delante del Señor. Como bien lo expresa Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. A ese velo es que se refiere Marcos en su relato del versículo 36. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. A ese velo también se refiere el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 6, versos 19 al 20, donde dice que nuestra esperanza penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el momento de la muerte de Cristo, ese velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora, ¿fue algo accidental el hecho de que se rasgara ese velo? ¿Fue por accidente que se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Dice William Hendrickson: ninguna mano humana habría sido capaz de romper esa cubierta sagrada, y no habría podido ser dividida en dos por alguna causa accidental. Sin embargo, y es extraño decirlo, en el instante en que la santa persona de Jesús fue rasgada por la muerte, el grandioso velo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo. Por supuesto que no fue a causa de desgaste natural, porque de ser así se habría roto por todas partes. Tampoco podemos afirmar que la partidura se debió al terremoto o al hecho de que alguna mano humana malintencionada lo rompiera. Y es interesante observar también lo que nos dice Mateo, narrando ese mismo episodio. Dice él: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Lo que debe de considerarse es el hecho de que esta rasgadura se debió a un milagro. Esa rasgadura del velo fue producida por la mano invisible de Dios el Padre. Fue un hecho milagroso lo que allí aconteció en aquel templo cuando el Señor expiró. Como bien lo expresa Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Como podemos observar, ese velo no era otra cosa sino que una representación de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese velo estaba representada la carne de nuestro Señor Jesucristo, que fue rasgada mediante la muerte. De esa manera, cuando se rasgó ese velo, se dio entrada inmediata y directa al lugar santísimo. porque a través de la carne del Señor Jesucristo se abrió el camino hacia el cielo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, el que da lugar a que ustedes puedan entrar hasta el Padre. El velo que se rasgó representaba esa carne de Cristo que fue rasgada cuando Él expiró en la cruz, y de esa manera se abrió de par en par la puerta que nos da acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa para nosotros o qué implicaciones tiene para nosotros el hecho de que el velo se haya rasgado cuando Jesús expiró? Primero que nada, el hecho de que el velo se rasgó tiene implicaciones provechosas y eminentemente prácticas para nosotros en el día de hoy. Esto quiere decir, primero que nada, que el camino al paraíso se haya abierto. Cuando el velo se rasgó, Dios nos estaba diciendo con eso que el acceso al cielo, el acceso al paraíso, quedaba abierto de par en par para que todo aquel que crea en Jesús, pueda tener acceso directo al huerto del Edén, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a la morada de Dios, al paraíso, al cielo, como usted le quiera poner. Recordad que el camino al paraíso había sido cerrado en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Esos querubines estaban dibujados allí, estaban pintados, estaban plasmados en aquella cortina o velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La ruptura del velo donde estaban dibujados los querubines nos dice a nosotros que esos querubines que impedían el acceso a la presencia de Dios también fueron retirados, para que tengamos acceso sin impedimento, sin que alguien nos pregunte, ¿a dónde usted va? ¿Dónde vas? No hay guardianes en el camino. Si usted fuera a entrar al Palacio Nacional, donde el señor presidente, aquí hay uno de los que le preguntarán a usted, ¿a dónde tú vas? Está en la puerta parado ahí. Son un colador. ¿Para dónde tú vas? Déjame ver tu cita. No todo el mundo tiene acceso a la oficina donde está sentado el presidente. No todo el mundo tenía acceso a la presencia de Dios en los días del templo de Jerusalén. La ruptura del velo nos dice que la guarnición de custodia de entrada al paraíso había sido retirada. Por eso dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Acerquémonos. Tenemos libertad para llegar hasta la misma presencia de Dios. Ya no hay querubines, ya no hay espadas encendidas que nos impidan el acceso a la presencia de Dios. No hay cortinas de por medio. Dice William Hendricks, en una vez al año el sumo sacerdote levantaba solamente una esquina de este velo, con temor y temblor, y con sangre y santo incienso pasaba a la inmediata presencia de Jehová, pero el desgarrón del velo abrió el lugar secreto. La rasgadura de arriba abajo proporciona amplio espacio para que entren todos los que son llamados por la gracia de Dios, para que se acerquen al trono y tengan comunión con el Eterno. Concluye la cita. Gracias a ese desgarrón que hubo en el velo del templo de Jerusalén, amados hermanos, en cada culto que celebramos en esta iglesia, los domingos y los miércoles, tenemos acceso directo e inmediato a la presencia de Dios. Por eso estamos reunidos aquí hoy. Por eso estamos aquí congregados. Si tenemos allí hombre parado en la puerta, no es para cuidarnos de la presencia de Dios, de entrar a la presencia de Dios, sino para impedir que los delincuentes entren aquí. Para eso están allí, no es para otra cosa. No es para pedirnos la cédula de identidad o para pedir la invitación de entrada a la presencia de Dios. Déjame ver tu entrada. Fue sellada. No, hermanos, aquí en esta iglesia tenemos cultos cada domingo y cada miércoles, y en cada uno de ellos tenemos libre acceso a la presencia de Dios, porque no hay velos, no hay cortinas que nos cierren el paso para echarnos en los brazos de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Por esa desgarradura del velo cabemos todos, todos, y nadie se queda fuera, siempre y cuando que vengamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque a los tales el Señor acepta en su presencia. Desde el momento en que se rasgó el velo, se dio por terminado el continuo sacrificio de animales que morían en lugar de los pecadores culpables. Esa es la segunda implicación de la rasgadura de este velo. La rasgadura del velo implica que ya no se requiere de un solo animal más sacrificado para expiar los pecados de aquellos que habrán de obtener el perdón de los mismos. Como bien lo expresa Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ese rasgón del velo implica que hay una ofrenda cuyos beneficios y resultados son perpetuos, y que como consecuencia no se necesitan más sacrificios. El versículo 14 también dice, porque con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto, amados hermanos, es algo emocionante. ¿Por qué tenemos acceso inmediato a la presencia de Dios? Porque mediante la ofrenda de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo, ¿qué? Perfectos. Nos hizo sin tacha, sin defecto. Nos hizo santo como Él es santo, justo como Él es justo. Nos hizo hombres y mujeres perfectos en santidad, perfectos en amor, perfectos en devoción. Nos hizo una ofrenda completa a la que nada le falta. Por eso tenemos acceso a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Por eso se quitó ese velo, se rasgó ese velo. Porque desapareció la razón y la causa de su existencia. Cuando Cristo entregó su vida, terminó el ministerio de los sacrificios de animales. Terminó ahí. Por 30 años en esta iglesia hemos tenido acceso directo a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y aquí nadie ha tenido que traer un jarro de sangre del sacrificio de un animal que hizo en el patio de su casa. Nunca. Mediante el sacrificio de su propia vida, el Señor nos dio una ofrenda irrepetible, nos dio una ofrenda perfecta, nos dio una ofrenda eterna, nos dio una ofrenda inmutable que nos limpia de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuro. Nos dio un ticket de entrada gratis y sin intermediarios al lugar santísimo. Por esa razón, por esa causa, se rasgó el velo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Si te refugias en Cristo, Él te dará un corazón limpio y así tu entrada al cielo siempre estará abierta. No habrán cortinas ni puertas que te impidan, que te provoquen, que te limiten en tu acceso a Dios. Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, razón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién te puede limpiar de tus pecados? La sangre del Señor Jesucristo. Ahora observamos, hermanos, cuando Cristo expiró, su muerte no solamente impactó el templo de Jerusalén, de manera particular el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, sino que también la muerte de Jesús, según Mateo, tuvo un impacto poderoso en el globo terráqueo, en el suelo terráqueo. Mateo 27, 51 al 52, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después de impactar el templo, la muerte del Señor Jesucristo impactó la corteza terrestre y la tierra tembló, nos dice el Espíritu Santo. Obviamente aquí sucedió por lo menos un terremoto de 7 en la escala de Richter. Recordemos que de acuerdo a los cálculos, un terremoto de grado 7 en la escala de Richter implica que allí hubo una liberación de energía equivalente a 200.000 kilos de dinamitas. Ese terremoto, equivalente a la explosión de 200.000 kilos de dinamita, no fue provocado por el choque de dos placas tectónicas, como comúnmente sucede. Este sacudión, equivalente a la explosión de 200.000 kilos de dinamita, fue nada más y nada menos que provocado por la mano todopoderosa de Dios, que movió la tierra en un terremoto que tuvo su epicentro justamente debajo de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él expiró, la tierra tembló, mis hermanos. Ese acto en el cual Cristo entregó su vida provocó un movimiento telúrico equivalente a la explosión de 200.000 kilos de dinamita. Imaginaos. Imaginaos cuán grande fue el impacto de la muerte de Jesús sobre la tierra en sí. Aquello no fue un evento pequeño. Este terremoto no fue un fenómeno natural, provocado por el choque de placas tectónicas, sino un sacudión milagroso provocado por la mano invisible de Dios el Padre. Su epicentro, como ya señalamos, estuvo justamente debajo de la cruz donde clavaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, con ese potente terremoto, Dios estaba denunciando la gravedad y la horrible perversidad de aquellos hombres que habían llevado a cabo esa obra siniestra. Pero además, con ese terremoto, el Señor dio testimonio de la inocencia y de la identidad de aquel a quienes aquellos hombres habían crucificado en ese lugar del terremoto. Por eso nos dice Mateo 27:54 que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Como podemos observar, este terremoto produjo en estos hombres dos cosas. Primero que nada, produjo un gran terror en su estado de ánimo. Dice que ellos temieron en gran manera. Una cosa es ver morir a otro y otra cosa es verte a ti mismo con la daga en el cuello. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Una cosa es ver a otro morir, ser un simple espectador. Y otra cosa es cuando tú eres el que está ahí con la daga en el cuello para cortar tu vena aorta. Ellos sabían que en el pasado Dios abrió la boca de la tierra para que se tragara vivo a Coret, sus bienes, sus familias y lo que con él estaban en rebelión contra Moisés y su liderazgo. Ellos sabían de la historia. Sabían que Dios ya se había tragado vivo cuando le abrió la boca de la tierra para que se lo comiera vivo. Me imagino que aquellos pensamientos llegaron a su cabeza y ahí empezaron a darse en el pecho. Amados hermanos, cuán fácilmente el Señor puede aterrorizar a sus adversarios. El terremoto también le produjo una profunda convicción acerca de la identidad del Señor Jesucristo. La palabra verdaderamente es un intensificador de cualidad. Lo que él quiso decir fue con verdad, con toda verdad. Cristo es el Hijo de Dios. No hay duda, no hay vacilación, no hay perplejidad, no hay titubeo en cuanto a esa realidad. Él es lo que decía ser el Hijo de Dios. Es un intensificador de cualidad, verdaderamente, ciertísimamente. No hay la menor duda al respecto. Él es el Hijo de Dios. Amados hermanos, este terremoto fue nada más y nada menos que la mano de Dios que llenó de fe el corazón de estos hombres perversos e inicuos, que se estaban burlando del Señor hace un rato, haciendo escarnio, vituperándolo. Pero aquí voltean la hoja. Aquí reconocen la dignidad de Cristo. Reconocen la identidad del Señor. Reconocen la relación filial que había entre Él y su Padre Celestial. Qué triste, hermano. Muchas veces Dios tiene que enviar un terremoto para abrir los ojos a la gente, para abrir los oídos a la gente. Este fue el caso de estos hombres. El terremoto fue la mano de Dios que le llenó de fe para ver detrás de aquel cuerpo masacrado su verdadera, auténtica y real identidad. El Hijo de Dios había expirado, había entregado su vida en ese momento. Observemos en tercer lugar que la muerte de Jesús no solamente impactó el globo terráqueo, provocando un terremoto, sino que también impactó las rocas. Dice, y las rocas se partieron. Amados, ¿y por qué se partieron las rocas? Dice un autor, para crear aquella hendidura, ese hueco donde nos podemos esconder hoy, para ver de cerca la gloria de Dios, como lo hizo Moisés en la hendidura de la roca en Horeb. Al romperse estas rocas, estaba anunciando que nuestros corazones de piedra serían rotos y reemplazados por corazones de carnes sensibles para amar a Dios sobre todas las cosas en este mundo. Y mis amados, podemos concluir que un corazón que no se rompe ante la presentación clara de la persona, la obra y el ministerio del Señor Jesucristo crucificado es más duro que las rocas que se partieron cuando vieron morir a Cristo, su Creador. Un corazón que no se quiebra al ver a Cristo expirar en esa cruz es más insensible que las montañas que se derriten como cera ante la presencia de Jehová Dios cuando Él viene sobre ellas. Un corazón que no se quiebra al contemplar a Jesús expirando en la cruz es más frío que el hielo que se licúa ante el calor de la palabra de Dios cuando cae sobre ella o sobre él. Observemos, hermano, que el cuarto impacto de la muerte de Cristo fue sobre los sepulcros. Cuando Jesús expiró con su muerte, impactó el templo, impactó el globo terráqueo, impactó las rocas, pero también impactó los sepulcros. y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice el texto. Los cuerpos de muchos santos que estaban durmiendo en su sepultura, dice aquí, se levantaron, resucitaron, volvieron a la vida después de haber sido sepultados, después que su carne se hubo deshecho, volvieron a la vida estos cuerpos de santos que estaban enterrados. Y sin lugar a duda, hermanos, esto fue otro milagro extraordinario. De esa cadena de milagros que acontecieron cuando Cristo expiró, debemos de interpretar este milagro de la resurrección de los muertos cuando Jesús expiró a la luz de la resurrección de Lázaro, quien volvió a la vida 3 días después de haber fallecido. Esto nos indica claramente que Dios puede resucitar tanto a uno que murió hace 3 días, lo mismo que también puede devolver a la vida a uno que murió hace 300 años, como en efecto sucedió. No hay imposible para Dios. Con este milagro el Señor estaba diciéndonos que todos aquellos hombres y mujeres que durmieron o que murieron en el Antiguo Testamento, creyendo en la muerte del Señor Jesucristo, son tan vencedores del pecado y de la muerte como los santos que hoy viven creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con este milagro se nos demuestra físicamente que la muerte del Señor Jesucristo tuvo poder suficiente para conquistar, desarmar y destruir la muerte espiritual, pero también la muerte física. Aquella resurrección de santos también nos enseña que los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos serán igualmente levantados de la tumba en la hora fijada por Dios para ese suceso que ha de acontecer. Finalmente, amados hermanos, con este milagro de la resurrección de los muertos de la tumba, cuando Jesús expiró, también se nos enseña que Dios dará pleno y absoluto cumplimiento a cada una de las profecías que encontramos en la Biblia tocante a la resurrección de entre los muertos. Como bien lo expresa Isaías 25:8, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¿Qué implica ese terremoto que abrió los sepulcros y trajo vivo a los que estaban durmiendo en ellos? Que el Señor ha hablado. Habló cuando Jesús expiró. Anunció ese día glorioso en el cual Él destruirá la muerte y derrumbará cada sepulcro. Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradora del polvo, despertad y da grito de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. ¿Qué vemos en esta maravillosa obra milagrosa de resurrección de cadáveres sepultados hacía años cuando Jesús expiró? ¿Qué vemos en ello? El cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios. Oseas 13:14, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tu victoria? Tus espinas, ¿dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta de mi vista. Y finalmente, Juan 5:25, en verdad os digo, que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan, vivirán. Amados, ¿qué es lo que vemos entonces con ese milagro en el cual Jesús, cuando expiró, levantó un montón de muertos que yacían en las tumbas? Vemos en esto el cumplimiento literal de las profecías que anticipaban justamente la resurrección de los muertos de sus tumbas. Aquello fue la primicia de la gran cosecha que se avecina por ahí. Veremos a los muertos salir de la tumba en los cementerios. Veremos a los muertos salir de donde quiera que estén enterrados, sea en el agua o sea en el mar, o sea en la tierra. Los veremos salir de allí, hermanos. Es lo que nos asegura ese acto milagroso por donde, en donde Cristo levantó de la tumba, cuando expiró, a muchos santos que dormían allí. ¿Estás tú preparado para ese día? La muerte de Cristo impactó el templo de Jerusalén. Su muerte impactó la tierra, provocó un terremoto. Su muerte impactó las rocas. Las rocas se rompieron. La muerte de Jesús impactó los sepulcros e impactó las propias entrañas de la muerte. De ahí la resurrección de aquellos que estaban enterrados en el entorno donde el Señor expiró. La muerte de Cristo ha impactado la vida de millones de seres humanos. Por eso estamos sentados aquí hoy. ¿Has sido tú impactado por la muerte de Jesús? ¿Has sido impactado por su muerte cruenta en tu lugar en la cruz? Te invitamos solemnemente a leer tu Biblia. Si la tienes, si no la tienes, te la regalamos. Para que la leas. Porque es allí donde se te va a revelar el Señor Jesucristo que impactó el templo, que impactó la tierra, que impactó la roca, que impactó los sepulcros. Él impactará tu vida y te sacará de la tumba donde tu alma yace muerta en delitos y en pecado. Viene la hora y ahora es. No es mañana, ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuál es la promesa? Los que la oigan, vivirán. ¿La oíste en esta mañana? Recuerda que aquí está el que impactó el templo, el que impactó la tierra, el que impactó las rocas, el que impactó los sepulcros. Él está aquí. ¿Y está aquí para qué? Para impactar tu vida. Para sacarte de la tumba donde yace muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué tiene que hacer? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el requisito? Creer. Creer es todo. Creer en el Señor Jesucristo. Hoy te invitamos solemnemente a mirar el impacto de la expiación que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice que la creación a una gime, añorando ese día glorioso de su redención, porque las piedras serán redimidas, la tierra será redimida, los sepulcros serán redimidos, la iglesia será redimida en la resurrección de sus cuerpos cuando salgan de la tumba. Mi amigo, clama delante del Señor en esta mañana y dile: Señor, perdona mis pecados, perdona la dureza de mi corazón, perdona la incredulidad de mi alma, perdona la presunción orgullosa con la que he vivido apartado de ti en una vida independiente de tus mandamientos y ordenanzas. Señor, perdona mi infidelidad con la cual me he conducido todos los días de mi vida en esta tierra. Señor, perdona mis impurezas morales, éticas y relacionales. Perdona, Señor, la codicia de mi corazón. Perdona la idolatría, el engaño, la injusticia, la mentira. Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Clama al Señor en esta mañana. Al que se humilla, Dios promete que lo ensalzará. Y el que se ensalza a sí mismo, Dios garantiza que lo humillará. Quiera Dios impactar tu vida con la vida del Señor Jesucristo. Porque si esa vida te impacta, tú tendrás vida. Si no te impacta, seguirás muerto en tus delitos y pecados. Solamente hay una manera de salir de ese estado en que te encuentras: abriendo tu corazón para que la vida de Cristo te impacte de pies a cabeza. Cristo impactó cuando expiró el templo, la tierra, las rocas, los sepulcros. ¿Y a ti? ¿No te ha impactado todavía? Me impactó a mí hace 30 años. Y alabo su nombre por ese impacto. Porque fue un impacto de vida y para vida. Y esa realidad la ha experimentado cada santo, cada santa que está sentado en este lugar, con acceso directo al trono de la gracia, porque el velo fue rasgado. El pecado que le separaba de Dios fue eliminado. Por eso hoy tenemos acceso directo y personal a la presencia de Dios. No necesitamos de un sacerdote. Usted es el sacerdote. Alabado sea su nombre. Cuán equivocados están los católicos romanos, que necesitan de un intermediario llamado sacerdote para ir a confesar su pecado y a buscar la misericordia de Dios. Eso es un error garrafal. Es una herejía diabólica. Cada creyente es un santo, vestido de sacerdote, y puede llegar libre y abundantemente, continuamente, al lugar santísimo, sin intermediarios, excepto con la intermediación del Señor Jesucristo. Que Dios te ayude a encontrar a ese Salvador. Él impactará tu vida para la gloria de Dios y la salvación de tu alma. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que ahora hemos traído en este día. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo la clave de nuestros corazones y que por ella podamos vivir una vida libre con aquella libertad que Cristo nos brindó cuando abrió de par en par el lugar santísimo para que lleguemos a tu presencia cuando se rasgó el velo. Alabado sea tu nombre. Te rogamos por aquellos que están aquí todavía con sus corazones endurecidos, llenos de dudas, de temores, de miedos, llenos, Señor, de desesperanza. Ten piedad de sus almas y concédele tener un encuentro con el Señor Jesucristo y que de ese encuentro puedan ser impactados por el poder, por la gracia, por el amor, la compasión, la misericordia de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Oh, te rogamos estas cosas para tu gloria, en el nombre santo y dulce del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a proceder ahora a pedir a nuestros hermanos que pasen por aquí para dar un reporte aquí del barco y a la vez invitar.
Hola, mi nombre es Nazaret y soy de España. Muchas gracias por recibirnos aquí hoy. Y bueno, quería compartir de manera corta por qué estamos aquí. Yo vengo en representación del Logos Hope. Es un barco cristiano. ¿Quién ha oído del Logos? Un montón de gente. ¿Y quién fue al Logos en 2006 cuando el Logos vino? También bastante gente. Pues... Amén. Las buenas noticias son que tras 10 años, el Logos ya lamentablemente no está, pero el Logos Hope es un barco aún más grande. Tiene 9 cubiertas, somos 400 voluntarios de 64 nacionalidades. Y después de un año entero en África, hemos vuelto al Caribe y estamos deseosos de llegar a Santo Domingo. Eso va a tomar 2 meses, pero en esos 2 meses... pediría vuestra ayuda en el sentido de publicidad, de que le contéis a la gente, que la invitéis, que visitéis la página de Facebook, el Logos Hope, visita Santo Domingo, ahí va a estar toda la información. Así que esperamos verlos allí y posiblemente también mandar algunos misioneros a la iglesia. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Nora y originalmente soy de Argentina.
Hola, mi nombre es Mark, con mi esposa Nora, soy de Estados Unidos. Okay, I will share a little. My Spanish is pretty weak, so I'm going to speak to you in English, and my wife will translate.
Mi español es un poquito débil, así que mi esposa va a traducir para ustedes.
You don't need the microphone.
Okay. After the Logos Hope leaves, we're going to be here for quite some time, basically another year and a half or more.
Después que el barco Logos Hope se vaya, nosotros vamos a permanecer en Santo Domingo por lo menos un año y medio más.
And the main reason Nora and I are going to be here is to be your point of contact in respect to OEM.
Y la razón por la que vamos a estar aquí es porque queremos ser su punto de contacto una vez que después que el barco se vaya.
We want to be here and work with you and the people of your congregation and other churches.
Y queremos estar aquí para servirles a ustedes, a la congregación y a otras congregaciones e iglesias también.
And assist all who are called to the mission field.
Y para aquellos que son llamados a las misiones.
To get to the field through Operation Mobilization.
Entonces, darles la oportunidad de ir al campo misionero a través de Operación Movilización.
And in light of that, we enjoy and look forward to working with you.
Entonces, estamos ansiosos y deseosos de servirles.
Anything else?
Así que gracias por esta oportunidad y ya nos estaremos viendo a bordo del barco seguramente, que no sé si lo mencionamos, pero Operación Movilización es la organización misionera que tiene presencia en 110 países alrededor del mundo con 3.000 misioneros sirviendo a tiempo completo. Así que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro sueño es ver muchos más misioneros que se levanten de República Dominicana a servir en medio de aquellos que no han escuchado del Evangelio aún.
Y para cerrar, vamos a recordar la fecha en la que viene el barco. La fecha en la que viene el barco es el día 1 de septiembre. Abre el día 2 de septiembre y está abierto hasta el 26 de septiembre. Y el 27 de septiembre ya parte. Entonces, la fecha la recuerdan, ¿verdad? Y para más información, Logos Hope, visita Santo Domingo en Facebook. Muchas gracias.
Bien, para orar por esos hermanos y por ese trabajo extraordinario que ese grupo de hombres, 400 hay trabajando ahí, moviéndose constantemente de un puerto a otro en el globo terráqueo, eso realmente es una obra extraordinaria. Hay que orar mucho por ellos, sobre todo por el trabajo que ellos hacen en el mundo musulmán, porque como bien me contaba la hermana, ellos tienen acceso a ese mundo porque ellos van allí a promover la educación y la literatura. Naturalmente no dicen que es literatura cristiana, pero llevan montones de Biblias a esos lugares donde de otra manera es imposible llegar, porque como sabemos está proscrito el Evangelio. Ellos tienen acceso. Ella me hablaba de Myanmar, un lugar donde ellos fueron, y nos contaba cómo la gente hacía filas para ir a recibir una Biblia de regalo, que no hay Biblia en esos lugares. Es un país musulmán con otras mezclas de religiones falsas que son terribles. Damos gracias a Dios por ese trabajo y también orar por ellos, por favor, en sus oraciones privadas para que el Señor siga usándoles, esos 400 hermanos que se mueven sobre la faz del globo para llevar el Evangelio, yendo donde no podemos ir nosotros. Pero qué bueno que Dios tiene hombres y mujeres allí haciendo ese trabajo. El Evangelio está siendo predicado en toda parte del mundo y eso nos dice que Cristo viene pronto. Gloria sea dada al Señor.